Estamos considerando el segundo Toledo en Génesis capítulo 2. Y la vez pasada nos detuvimos en el versículo 7, en el ser del hombre, la constitución del hombre, las partes del hombre. Ahora vamos a ver, por los demás versos, este hombre tripartito, en qué circunstancia fue colocado por Dios, qué prueba tuvo y qué quería Dios para él, y qué quiere y sigue queriendo Dios para él, porque la caída del hombre no cambió el plan de Dios para el hombre. Entonces llegamos allí en el capítulo 2, hermanos, al verso 8. Empieza con la I. Y Yahvé Elohim hizo nacer de la tierra, perdón, Yahvé Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, digamos, para alimentar el cuerpo del hombre. También, puesto que el hombre no es solamente un animal, sino que tiene también espíritu, su cuerpo necesita alimento, también su parte espiritual necesita alimento. Entonces también el árbol de vida en medio del huerto. Este árbol de vida, esta palabra vida aquí se refiere a la vida divina, a la propia vida de Dios. Cuando tú comparas, Zoé es en griego, ¿verdad? Hay es en hebreo, pero cuando tú trasladas árbol de vida al griego, vas por ejemplo a Apocalipsis, donde dice: al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, y buscas cuál es esa vida, ves que es Zoé. El árbol de la vida se refiere a la vida divina, a la propia vida de Dios. O sea que el hombre tenía su ser creado por Dios, espíritu humano, alma humana, cuerpo humano, pero Dios quería que el hombre, además de tener su vida humana, pudiera también vivir por la vida divina. Pero esto no se lo obligaría Dios al hombre, pero era algo que Dios quería tanto, que en medio de todo lo que Dios le dio al hombre para probar, lo que puso en el centro fue el árbol de vida. O sea, lo que Dios más quería era que el hombre viviera por la vida divina. Claro que existía el mal, ya no lo ha contado todavía, simplemente lo ha dejado sobreentender así de una manera muy tácita. Ya existía el mal, ya había habido la rebelión del diablo, todavía no lo está contando, aunque cuando vimos el verso del capítulo 1 y ya nos damos cuenta que cuando empieza a hablarle al hombre ciertas cosas, Dios está señalando que hay algo malo. Dios no quiere tener un tipo de relación obligada con el hombre. Dios no quiere darle obligatoriamente al hombre a vivir su vida. El hombre tiene que escoger volverse a Dios y querer vivir con Dios, en unión con Dios. O si no, el hombre puede vivir independientemente. Entonces, la vida en unión con Dios está representada en el árbol de vida, de la vida divina, porque los otros árboles alimentaban su vida biológica, pero su vida espiritual la tiene que alimentar, es la propia vida de Dios. Pero como no puede ser obligado, el hombre tenía que tener la posibilidad de escoger una vida independiente, vivir por sí mismo, sin tener en cuenta a Dios, tomarse lo que Dios le dio y robárselo y usarlo por sí mismo y para sí mismo, sin relación alguna con Dios. Y Dios permitió que el hombre fuera probado, porque Dios no quiere tener ningún tipo de relación forzada, porque Dios Dios es un caballero, Dios no es un violador, Dios se presenta como un esposo, ¿verdad? Y él quiere pedirles un compañerismo noble, muy caballeroso. Entonces por eso dejó las cosas así, en ese plano. Y después de hablar del árbol de vida en medio del huerto, el que está en el medio mismo, en el lugar central, el lugar de preeminencia y de mayor atracción, que es la propia vida de Dios, es como si Dios dijera: mira, yo quiero que pruebes de todo, pero este es lo principal. No lo forzó. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el hombre queriendo experimentar por sí mismo lo bueno y lo malo, y querer establecer por sí mismo los valores de lo bueno y de lo malo. Dios le dejó al hombre escoger, lo puso ahí, y dice más: y salía de él un río. Esto también es muy significativo, porque nos muestra cuál era el objetivo, hacia dónde quería Dios dirigir a ese hombre. Si este hombre vivía por el árbol de vida, por la vida divina, y era, bebía del árbol del río de vida y era conducido por las aguas de vida, encontraría los elementos necesarios para la edificación de Dios. Nosotros en el Génesis, comparándolo con Apocalipsis, el primero y el último libro, vemos en Génesis el árbol de vida, vemos en Apocalipsis el árbol de vida. Vemos en Génesis el río de vida, vemos en Apocalipsis el río de vida. Vemos en Génesis los materiales para la edificación sin ser edificados, vemos en Apocalipsis los materiales ya usados, ya edificados. Entonces aparece aquí en el verso 10: y salía de Edén un río. Salía, cuando lo dice aquí Moisés, o posiblemente lo decía Adán y luego lo copió Moisés, quiere decir que al momento en que está escribiendo Moisés, ya la geografía, porque Moisés escribe después del diluvio, se ha modificado y ya no sale, salía. Por tanto, querer buscarlo ahora es no tener en cuenta la mudanza de la geografía con los accidentes del diluvio, ¿verdad? Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El río era para regar el huerto, es decir, para facilitar las condiciones del hombre, para la vida del hombre. El objetivo del río era que el hombre viviera. El nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila. Si la palabra Ávila se refiere a uno de los descendientes, porque hay un Ávila de Sem y hay un Ávila de Cam, y puede referirse tanto al de Sem como al de Cam, pero también hay una palabra parecida a Ávila en el idioma proto-semítico, Avalú, que quiere decir Adán, que quiere decir el hombre antiguo. Entonces esta tierra de Ávila puede referirse o al hombre mismo Adán, si es que es esa palabra proto-semítica, o si no, puede referirse a una actualización que Moisés está haciendo para indicar en la época de Moisés cuál era la tierra a la cual se refería. Nosotros, por ejemplo, hoy hablamos de Colombia, pero si nos vamos a referir a la época colonial, hablaríamos del nuevo reino de Granada, ¿verdad? O podríamos al reino del Zipa o del Zaque. Solamente que cuando se está en otra época, pues nos referimos a la época, al mismo lugar, pero con el nombre actualizado. Entonces aquí puede ser que el documento tradicional o la tradición adámica, porque lógicamente esto viene de la tradición de Adán, tenía el nombre propio de la época y fue actualizado por Moisés cuando él redactó el Génesis, incluyendo esos testimonios, pero editándolos él, ¿no? Entonces eso se nota aquí, que ahí podemos ver la mano de Moisés cuando aparece la palabra Ávila, si este Ávila es el Ávila semita o el Ávila camita, y no la palabra parecida a Ávila, que quiere decir hombre en el proto semítico. Luego dice: donde hay oro, o sea que en esa tierra había oro, o sea que si la persona era conducido por el río, uno de los brazos del río lo llevaba a donde había oro. Ahora, ¿cuál es la tendencia humana cuando encuentra oro o encuentra piedras preciosas? La tendencia es que lo precioso no se quede fuera del hombre, sino el hombre se quiere poner lo precioso en sí mismo y tener el oro en sus narices, en sus oídos, en su cuello, en sus muñecas, en sus, o sea, hasta en los ombligos se lo están poniendo ahí, ¿verdad? O sea que también lo mismo, las piedras preciosas no las quiere tener afuera, sino las quiere tener en su anillo, en su collar, ¿verdad? Es decir, la belleza, esa es una tendencia natural del hombre. Entonces fíjese cómo el río llevaba al hombre donde habían materiales para que el hombre quisiera vestirse de esos materiales. El oro tiene un significado espiritual en la Biblia, que es la naturaleza divina. O sea que Dios, cuando colocó al hombre en el huerto, quería que comiera del árbol de vida y participara de la naturaleza divina. Ahí está el árbol de vida y el río conduciéndolo donde hay oro, un significado espiritual, ¿verdad? Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onzi. El bedelio es una de las pocas piedras preciosas de origen vegetal, porque hay piedras preciosas de origen animal, mineral, y también de origen animal y de origen vegetal. Por ejemplo, el ámbar, el bedelio, el azabache son piedras preciosas de origen vegetal. En cambio, el marfil, por ejemplo, es de origen animal, y hay otras también de origen animal. El bedelio es una resina, y esa resina se endurece y forma como una especie de piedra preciosa parecida al ámbar, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo tres cosas que había aquí: oro, bedelio y ónisi, hablando de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La del Padre, que era la naturaleza divina, es el oro. El bedelio, que es la resina que sale de la herida de la madera, habla de Cristo. Cuando Cristo es herido, habla del Hijo. Y el ónisi son las piedras preciosas que se ponían sobre los hombros, el trabajo del Espíritu, transformando. Entonces vemos cómo Dios quiere una relación, el Dios trino con el hombre tripartito, para edificar, el formarse en un hombre corporativo que llene toda la tierra. El no, todo eso es el primer río. El primer río ya lo conduce directamente a estos materiales, ¿verdad?
Hermano, dice que el oro es bueno.
Claro, es bueno. Y el oro de aquí de tierra es bueno, sí. Y lo dice en varias partes, porque es que algunos quieren pensar que, bueno, como hay el amor al dinero, que es raíz de todos los males, entonces van a pensar que lo que creó Dios es mal. No, es bueno. Luego dice: el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Antiguamente, Cus, que fue uno de los hijos de Cam, la tierra de Cus, Cus comenzó antes de emigrar hacia Egipto y hacia el sur de Egipto. Cus estaba en la tierra de los sumerios, y es lo que se llama aquí la ciudad de Kis, que viene de Cus. Solo que después los camitas fueron yendo hacia el sur. Entonces Mizraim, que era uno de los hijos de Cam, fue el que ocupó Egipto, el otro ocupó Libia, y Cus fue el que ocupó lo que se llama toda la Nubia, Etiopía y el África Negra, que es el origen de Cus. Entonces hay que tener en cuenta que la palabra Cus tiene dos ubicaciones geográficas: la ubicación del tiempo de Moisés, por ejemplo, que él tomó una mujer cusita, era una mujer de raza negra, de los nubios, de los etíopes, se refería a la tierra del sur. Sin embargo, antes de que el propio Cus personaje, no sus descendientes, tomaran y colonizaran el Egipto y el Sudán y Etiopía y el África Negra, ellos habían estado antes en la tierra de Canaán y en la tierra de Mesopotamia y la tierra de los sumerios. Lo mismo pasó con Asur, que de donde vinieron los asirios. También hubo un desplazamiento de ellos. Entonces hay que ver con el tiempo. Si usamos la palabra Cus para Egipto actual, quizás ese río podría ser el Nilo. pero tenemos que tener en cuenta que ellos están en Mesopotamia y que Cus, antes de ir a Egipto, ellos estuvieron fue en la Mesopotamia y estaba la tierra de Kis, la ciudad de Kis, de las más antiguas ciudades de los sumerios. Entonces es lo más probable que sea por ese lado. Luego dice, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este río Hidekel aparece así mencionado también Daniel y se refiere al Tigris, o sea que continúa en la Mesopotamia. Y el cuarto río es el Éufrates, que es también en la Mesopotamia. Es posible que el nombre que se le dio después al Éufrates haya venido de cómo era la geografía antes del diluvio. Salía, no sale ahora, pero salía de un río que se dividía en cuatro partes y tenía esos nombres. Esos nombres quedaron y después fueron aplicados después del diluvio, ¿verdad? Puede tener alguna relación con lo antiguo. Ahora llegamos al verso 15, que es sumamente importante. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Aquí nos damos cuenta la misión del hombre y la responsabilidad del hombre sobre la tierra. Lo puso en el Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí desde el principio ya estamos viendo una cosa que aparece en toda la Biblia y que cuando los hermanos estuvieron en el primer campamento que tuvimos en Arbeláez, allá en los Paticos, tratamos en todo un campamento más detenidamente el asunto de edificación y guerra. Aquí labrar es edificar y guardar es guerra. Aquí cuando Dios usa la palabra labrar es para desarrollar lo que fue puesto en las manos del hombre. El hombre lo tenía que cultivar, tenía que desarrollarlo. Eso tiene que ver con edificación, con colaborar con Dios, con la operación de Dios en la tierra, con ser vehículo de Dios, con someter la naturaleza y ponerla a producir para gloria de Dios y servicio al hombre. Lo que parece extraño aquí es la palabra guardar, porque aquí el hombre no ha caído. Aquí todavía no se ha mencionado de manera explícita al diablo. Solamente después va a hablar de la serpiente en el capítulo 3. Sin embargo, ya Dios sabe que existe el mal. Por eso aquel árbol era llamado el conocimiento del bien y del mal. Para conocer el bien y el mal, el bien y el mal tenían que existir, o si no, ¿cómo los va a conocer? Entonces, aunque no ha contado lo de Lucifer y todo, ya lo está implicando. Ya existe el mal, ¿sí? Y también existe el peligro. Por eso el hombre tiene que guardarlo. ¿Será guardarlo de las espinas? ¿De los abrojos? No, porque todavía la tierra no había sido maldecida. No tenía espinas ni abrojos. O sea que ese guardar no era de las espinas y abrojos. No era de animales salvajes todavía, porque todavía la tierra no había sido maldecida. O sea que el hombre fue puesto en la posición, como decíamos la vez pasada cuando estudiamos el primer Toledo, donde el hombre fue puesto en un lugar donde ya está el enemigo, ¿eh? Para el hombre edificar, para el hombre reinar y señorear sobre las aves del cielo, donde está el pez de la potestad del aire, sobre los peces del mar, donde está el ángel del abismo, y sobre toda la tierra, donde está el que se arrastra sobre la tierra, que es Satanás, aunque todavía la serpiente, que fue su canal, todavía no había usado de la mentira. Satanás ya existía y tenía mala intención y Dios la conocía. Y por eso cuando dice, para que lo guardase, ahí tenemos el aspecto de guerra. El hombre debía guardar. O sea, si el hombre vivía por el árbol de vida, él edificaba. Y si no probaba del árbol del conocimiento del bien y del mal, él guardaba. O sea que la brecha para Satanás entrar era el árbol de conocimiento, el bien y el mal, que significa la independencia de Dios. Querer vivir una vida sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, una vida solamente natural, basada solamente en sí mismo, sin tener en cuenta que Dios quiere darnos su vida y quiere que vivamos su vida, y Él quiere vivir su vida en nosotros y vivir nuestra vida con nosotros. Amén. Entonces aquí el hombre, estas dos palabras son supremamente claras: labrar y edificar. Sí, labrar tiene que ver con edificar, sí. Y la otra palabra, guardar. Ahí la palabra edificación y guerra. Labrar y guardar. Y mandó, aquí, y ahí está cuál es la misión del hombre, debe hacer eso, pero aquí viene la primera prueba para el hombre. Esto es lo más característico de la psicología del hombre. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso hago. Es decir, lo prohibido es lo que quiero. ¿Sí? Aquí empieza. Y dice, y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, el Señor le dio una plena libertad. De todos podrás comer, si te gusta este, hay que alimentarte este, a veces prefieres aquel. Plena libertad. Más, solo una prohibición para que el hombre no diera lugar a Satanás y a la muerte y a la separación de Dios. El objetivo de Dios no es molestarlo, es que le voy a prohibir esto solamente porque el diablo fue el que le metió esa idea. Ah, sabe Dios que el día que ustedes prueben esto, entonces, no, Dios no le estaba privando de nada bueno, lo quería era salvar de lo malo. Pero el diablo le presentó después otra idea. Mandó Dios, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, no te alimentarás de esto, lo que es bueno, lo que es malo. No, tú depende de mí, yo voy a hacer tu vida. Y no andas tú sabiendo esto, sabiendo aquello, viviendo por ti mismo, tratando de establecer las cosas independiente de mí. Porque el día que él comiere, ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque el hombre elige tomar un camino distinto al de caminar con Dios. Y como Dios es la fuente de vida, si el hombre elige independizarse de Dios, simplemente muere. Ahí viene una parte importante. Ahora viene otra parte que tiene que ver con el plan. Note cómo el plan de Dios desde el principio se va revelando en cómo lo hizo al hombre, luego qué puso en medio del jardín, el árbol, el río, a qué materiales lo conduce el río, ¿verdad? ¿Qué puede comer? ¿En qué debe ocuparse? ¿En lavar, en guardar? ¿Y de qué debe abstenerse? ¿Verdad? Y aún así, ahora viene esta otra parte aquí, que es tan importante, porque como decíamos la vez pasada, no solamente estamos leyendo una historia, que sí es una historia, pero Dios acostumbra proyectar con las historias alegorías. Por ejemplo, la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac, fueron historias reales, pero proyectaban alegorías. Y dice Pablo en Gálatas, lo cual es una alegoría, y esto corresponde con esto, y esto con aquello. Lo mismo Pablo en Romanos también dice lo mismo. Adán es figura del que había de venir. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho a la imagen de Dios. Quiere decir que el prototipo de Adán es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es la imagen de Dios, que es Cristo. Entonces aquí Adán está representando a Cristo. Entonces, como el plan de Dios no era solamente quedarse Dios y nada más, sino que él quiso crear para tener un ambiente en el cual tener al ser humano, para que el ser humano llegue a ser la creación de Dios y llegue a ser la esposa de Dios. Entonces aquí Dios está hablando dos cosas, no solo una. No está hablando solamente en lo natural, en lo afectivo, en lo sexual, sino utilizando lo natural, lo afectivo y lo sexual. Dios está hablando lo místico, lo espiritual, porque estas cosas naturales, afectivas y sexuales son un lenguaje de Dios para revelar el propósito eterno de él. Entonces cuando dice acá, no, y dijo Yahvé Elohim, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Primera parte, Adán como ser humano, no es bueno que esté solo. La soledad no es el plan de Dios. Dios desde la eternidad es un Dios trino. Lo bueno es lo trino, no lo solo. Dios es trino, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, él dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero además de eso, ese hombre representa a su propio hijo, que lo representa a él. Es como si yo dijera, yo soy Dios, yo amo, ¿cómo no voy a hacer criaturas para que participen conmigo? ¿Cómo me voy a quedar yo un creador sin creación? ¿Eh? Entonces, Dios también está revelando su propio ser. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿de dónde saca eso? De su propio ser, de su propia naturaleza, de su propio carácter. O sea, eso revela no solamente su decisión para con el hombre, sino lo que habla de él, lo revela a él. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces añade, le haré ayuda idónea. Qué preciosa esta palabra. Dios había dicho, hagamos, y empezó a hacerlo, y la vez pasada estudiamos que como el hombre cayó, entonces Dios todavía está haciendo. Y hay otra cosa que dijo Dios, le haré ayuda idónea. En lo místico, en lo espiritual, esta ayuda idónea de Adán, como Adán es figura de Cristo, primero los Corintios 12 muestra que Eva es figura de la iglesia. Entonces cuando el Señor dijo, le haré ayuda idónea, es como si le edificaré casa, le haré iglesia al Señor. O sea que hay algo que Dios se puso a hacer. Ya había hecho tantas cosas, ya había hecho todo, pero la última cosa que se le ocurrió hacer en la creación, lo último que faltaba para terminar la creación y descansar, era hacerle ayuda idónea. O sea que esa ayuda idónea representaba la culminación final, porque después que hizo eso, vio que era bueno en gran manera, descansó, ya no hizo más cosas. O sea que Eva, o la mujer, representa la última creación de Dios, la consumación de la obra de Dios. Un rey quiso hacerle bodas a su hijo. Entonces la iglesia, la esposa del Cordero, es lo que representa lo último que Dios quiere hacer. No quiere que Adán esté solo. Dios mismo no quiere estar solo. No quiere que su hijo unigénito se quede solo unigénito. Quiere que sea primogénito entre muchos hermanos, que tenga una iglesia, que sea coheredera con él. Entonces, hermano, esto aquí es supremamente rico, porque primero nos habla del propósito eterno de Dios, del lugar de Cristo y de la iglesia en el centro del propósito de Dios. Luego eso tiene una aplicación subsidiaria, es el misterio del matrimonio, porque Adán es figura de Cristo, la mujer es figura de la iglesia, y Adán y Eva son una sola carne, como Cristo y la iglesia son uno. El misterio de Cristo es Cristo y su cuerpo. Es algo precioso lo que Dios está revelando acá. Por lo tanto, el comprender el misterio de Cristo, de Cristo y la iglesia, ayuda también a comprender el misterio del matrimonio, y ayuda también a comprender la psicología masculina y la psicología femenina. La psicología masculina y la femenina están escondidas acá. Ahora fíjese el regalo de Dios. No fue Adán el que dijo, yo voy a hacer esto. Fue Dios el que dijo, le haré esto, le haré una ayuda idónea. Esa palabra es muy importante, porque ayudas hay en los siguientes versículos. Las jirafas son ayudas, las gallinas son ayudas, ponen huevos, ¿no? Las vacas son ayudas, dan leche, ¿verdad? Pero no son idóneas. Es decir, sí. Sí, porque es que en el primer Toledot él cuenta la historia resumida. Ahora este es otro documento, otra relación, donde vuelve a hablar de lo mismo, pero con más detalles. Por ejemplo, en Daniel le muestra una visión y le muestra los reinos, está la cabeza de oro, los brazos de plata, etcétera. Luego le muestra otra visión donde vuelve a hablar de lo mismo, pero con más detalles. Luego le muestra otra visión y le habla otra vez de lo mismo, pero cada vez que le habla de lo mismo le añade más detalles. Entonces, no es que el capítulo 2 sea cronológicamente diferente al capítulo 1, no. Solo que en el capítulo 1 dijo en forma resumida en el contexto de todo el Tamerón. En cambio aquí dijo, bueno, ahora vamos a concentrarnos en esto y vamos a darle más detalles. Ahora volví a contar lo mismo, pero con más detalles. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces sigamos poniendo atención, que esta parte es bellísima. Para mí es una de las cosas más ricas que hay. No es bueno que el hombre esté solo. O sea que la soledad no es una cosa que a Dios le agrade. Dios es amor. Dios es una Trinidad, del Padre y del Espíritu Santo. Y Él quiere a sus criaturas viviendo en amor, viviendo en compañerismo. La soledad no es buena. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré. Entonces, primero es Dios el que dice, le haré. O sea que Dios es el que hace. Por eso dice en los Proverbios que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé. O sea, la benevolencia es la buena voluntad de Dios. O sea, Dios es el que hace eso. Dios es el que hace las parejas. Dios es el que hace las familias. Porque Dios dijo, le haré. O sea, Él la hizo. O sea, Él la preparó. Él la capacitó. Dice que es idónea. Idónea quiere decir que tiene una capacidad para ayudar, para apoyar, para acompañar, para colaborar, para disfrutar conjuntamente. Eso quiere decir que es idónea. O sea que las hermanas, por ejemplo, la psicología femenina, por esta palabra de Dios que dice acá, le haré ayuda idónea, quiere decir que no solo las hermanas, sino las mujeres tienen una capacidad de percibir, porque ellas saben dónde hay un vacío, de dónde lo pueden llenar. Ellas lo pueden percibir, porque dice, le haré ayuda idónea, o sea, le haré a alguien capaz. Dios hace a la mujer así, la capacita, es una capacidad que tienes. Algunos le llaman una especie de sexto sentido o algo, que los hombres no entienden a las mujeres porque no son mujeres. Los hombres son hombres, ellos viven su psicología personal, pero nunca ellos entenderán plenamente cómo es la mujer, y ni la mujer plenamente cómo es el hombre, ni cómo él siente, ni él cómo ella siente, solamente lo que la palabra revela. Pero nosotros los hombres nunca podemos experimentar cómo es una mujer, y lo mismo una mujer nunca podrá experimentar como es un hombre. Pueden haber especulaciones y hay travestis y todo, pero eso no es lo normal, ¿no? Esas cosas no es lo... O sea, es algo que Dios lo hizo de esa manera. Dios lo hizo en dos géneros complementarios que mutuamente se necesitan para juntos cumplir el plan de Dios y juntos expresar el propósito de Dios, porque Adán, Eva, la familia debe expresar es la Trinidad, debe expresar la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer, no es una cosa que el hombre puede hacer, pero Dios dijo, le haré. Yo me alegro mucho que es Dios el que hace. No fue Adán el que salió buscando por ahí, ¿no? Él no entendía, el que entendía era Dios. Me alegro mucho saber que Dios entiende las personas, Dios comprende los sentimientos, Dios comprende la intimidad, porque Él la hizo y Él le trajo a Él, porque Él dijo, le haré. O sea, es Dios el que está supervisando todo. Es muy bueno saber que Dios es así, porque a veces parece que nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacer, y entre nosotros nos fabricamos las cosas a nuestra manera y le estorbamos a Dios las fabricaciones de Dios. Pero hay que dejar que sea Dios el que haga lo que Él dijo, le haré. Le haré. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes. Dios sabe quién encaja con quién para el propósito de Dios, ¿verdad? Esas cosas solo las conoce bien Dios. Pues Dios es el que hace eso. Uno no debe adelantarse a Dios, sino abrirse delante del Señor y esperar lo que Dios mismo haga. Le haré ayuda idónea para Él. Esa otra palabra, para Él. Qué palabra complicada, especialmente con la llamada liberación femenina de estas épocas modernas. Le haré ayuda idónea para Él. Pablo dice, no fue hecho el hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Es decir, Dios creó al hombre y le dio una misión, y él necesita apoyo y ayuda en esa misión que Dios le hizo. porque el hombre no fue hecho para la mujer, sino para Dios, para la misión de Dios. Y la mujer le fue hecha para ayudarle, acompañarle en esa misión de Dios. Entonces aquí Dios dice algo sobre la mujer, que ella fue hecha para el hombre. Siempre suelo recordarle a los hermanos lo que dice allí en Cantar de los Cantares, cuando la novia era nueva, ella siempre estaba en el centro y ella decía: mi amado es mío. Claro, claro, después, ¿no? Yo soy suya, pero después, ¿no? Primero es, mi amado es mío. O sea, ella es el centro. Ella es el centro. Ella quiere a alguien para ella. Eso es porque ella todavía no ha madurado, no ha entendido cómo es ella y para qué Dios la creó a ella. Ella solamente dice: mi amado es mío. Si él me besara, si yo lo pudiera traer acá, ella quiere tenerlo todo para lo de ella. Ella no se pone en el lugar de él. ¿Cuál es la función de él? ¿Cuál es la necesidad de él? Eso ella no le importa. Ella solamente, al principio le importa lo que ella necesita, ella necesita alguien para ella, ¿verdad? Pero entonces después viene el sufrimiento en Cantar de los Cantares, y ustedes ya la mayoría conocen cómo ella pues estaba cómoda en ella, no le correspondía a la necesidad de él, entonces tenía que quedarse solo en las afueras de la noche. Entonces ella ya se daba cuenta que como que lo había herido, agraviado, y salía a buscarlo, pero él ya se había ido porque ella lo había dejado solo. Entonces ahí ella comienza a entender de que también ella es para él. Ya más adelante, ya después de esa experiencia de la separación, de la distancia, entonces por causa de la experiencia de la distancia y de la soledad también de ella, entonces ella ahora cambia su manera de hablar y dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Primero dijo: mi amado es mío, y está en el centro. Lo importante es el mundo de ella, y él es solo para las cosas de ella. Ella necesita un sonrisal, un Alka-Seltzer, un bom bom bom. Todo él es la fuente de todo lo que ella quiere. Pero que sea la misión de ella, que sea la misión de ella para con él. Ella no entendía cuando era nueva. Solo a través de la soledad, a través de las tristezas, a través de las distancias, las lejanías, ella comenzó a aprender de que ella era para él. Como dice aquí, le haré ayuda idónea para él. Qué difícil es cuando la condición caída está operando en las personas, en los hombres que no sabemos que somos para Dios, y las mujeres que también son para Dios, sirviendo lo que Dios les encomendó, que es apoyar, poder apoyar, porque solo no le va bien, necesita apoyo. Entonces, para él fue hecha por causa del varón. Y ahí aprendió: yo soy de mi amado, dice ahora. O sea, yo soy para él. Ella dejó de ser el centro y pasó a colaborar con él para Dios. Pero todavía ella seguía diciendo: él es mío. O sea, todavía tenía un sentir de posesión y de manipulación, ¿verdad? Ya cuando llegamos a la última página del cantar, donde ella realmente ha madurado y llegó a ser la que encontró paz, y llegó a ser esa amada, entonces ella ya se olvidó de sí misma y piensa solo en él, no en ella, en él. O sea, siempre que se piensa en el otro es que uno se realiza. Mientras yo piense solo en mí mismo, yo frustro al otro y yo también quedo frustrado, porque yo sembré frustración, cosecho lo que sembré. Solamente si yo pienso en el otro es que soy premiado por Dios. Cuando yo uso al otro para mí, entonces yo ofendo. Cuando yo me olvido de mí mismo y me ocupo del otro, ahí es cuando entonces soy premiado por Dios. Entonces aquí ella, cuando salió del centro, ya lo último que ella dijo fue así: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ella descubrió que ella era la alegría de él. ¿Qué cosa? yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. O sea, como que dice, él no puede estar contento sin mí, él no puede vivir sin mí. Ese es el significado de la vida de ella, es el sentido de su vida. Él no puede vivir sin ella, así como el Señor nos ama y no quiere vivir sin nosotros. Él es Dios y Él es Padre y quiere tener hijos. Cristo quiere tener iglesia y el hombre quiere tener su esposa, quiere tener su compañera. No disfruta nada si está solo, no tiene con quién compartir, no tiene con quién reír, no tiene con quién conversar, no tiene con quién compartir nada, está solo. ¿Ve? Entonces el plan de Dios es el amor. ¿Ve? No estar centrado, sino centrarse en el otro, ¿verdad? Entonces por eso, todo eso está escondido en esta sola palabrita, para él, para él. Son solamente unas pocas letras. Entonces, Yahvé, Dios, estoy mirando los relojes, perdón. Yahvé Elohim hizo caer sueño profundo sobre él, y aquí está el misterio. Dios va a hacer algo, y esto aquí los varones somos los que tenemos que aprender. Ya le eché la culpa a la mujer, ahora me toca darle la culpa a mí mismo. Ahora dice aquí Dios decidió que ella sea para él. Le haré una ayuda idónea, alguien que lo apoye, alguien que lo acompañe, alguien con quien comparta las cosas. Pero eso significó que él pasara por el sueño profundo y por la herida en el costado. O sea, ella le iba a ser hecho por Dios, pero se le iba a sacar de lo más cercano a su corazón. O sea, iba a sacar un pedazo cercano a su corazón para hacer con aquello bien lo más cercano a su corazón, hacer algo diferente y complementario a él. Eso quiere decir de que si el hombre tiene que tener esposa, tiene que pagar el precio de la cruz. Porque eso es lo que dice allí. El sueño profundo de Adán y ser herido en el costado es una figura de Cristo. Cristo fue a la cruz y fue clavado en el costado para poder tener a Eva. O sea que al hombre se le pide amar primero. Al hombre se le pide amar primero sin ser amado. Después puede ser que logre ser amado. A veces no logra, pero ojalá. Tiene que pagar el precio. ¿Ve? El hombre tiene que amar primero. El hombre tiene que amar primero. Por eso Cristo nos amó primero. Dios nos amó primero. Y aquí el hombre tiene que amar primero. El problema es que nosotros digamos, si no me ama, no la amo. Si no me hace buena cara, no le hago buena cara. Y así entramos en eso, ¿verdad? No, aquí Dios fue el que hizo buena cara primero. Siendo enemigos, nos amó primero. Entonces, eso es lo que hizo Cristo y lo que nos tenemos que aprender nosotros los varones de Cristo, ¿verdad? Si estuviera dividido este grupo, hubiera hablado una cosa a las hermanas que no eran los hermanos y otra cosa a los hermanos que vengan a las hermanas, pero no, tenemos que ir todos todo, ¿verdad? No vamos a pedir al otro que haga lo suyo, no, nos toca a nosotros. Primero dijo para él, sí, pero ahora está el costo de él, que fue la muerte. Este sueño profundo tipifica la muerte de Cristo, la herida en el costado de Cristo. O sea que realmente Dios amó. Por ejemplo, Dios le dijo a Oseas, como para que el hombre le entienda, Oseas, ve y ama a una mujer fornicaria. ¡Oh, qué terrible! ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel conociera a Dios. ¿Cómo era el corazón de Dios? Ella estaba pensando en otros, no nada en él. Sin embargo, él la amaba a ella, aunque ella pensaba en otros. ¿No era eso? O sea, que él amó primero. Para que nosotros le entendamos a Dios, le dio esa terrible orden a Oseas. Terrible orden a Oseas, ¿verdad? Bueno, entonces por eso dice acá: entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre aquellas otras cosas que Dios hace. Dios dijo: le haré ayuda idónea. pero también le hizo caer sueño profundo sobre Adán. O sea, le hizo pasar por la cruz para que aprendiera a amar, porque el verdadero legítimo amor es solamente la cruz. Otro no es verdadero amor todavía. La cruz es el verdadero amor. Y aquí entonces dice, entonces Yahvé Elohim hizo, le sobrevino esto a Adán, pero de parte de Dios. Y mientras éste dormía, y eso es lo curioso, mientras éste dormía, aquella parábola dice que de suyo lleva fruto la tierra, no sabe cómo. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, o sea, lo más cercano a su corazón, y cerró la carne en su lugar. También lo hizo Dios, cerró la herida cuando ya ella estaba ahí, ¿no? O sea, primero había la herida y después de la herida salió ella, ¿verdad? Y dice, y de la costilla que Yahvé Elohim tomó del hombre, esta versión dice hizo, pero la palabra es edificó. Es la primera vez que aparece la palabra edificar. Edificó una mujer. O sea, la edificación de la iglesia está tipificada por la hechura de la mujer. Ella fue hecha del costado de Adán. Y la trajo. Ahí vemos la providencia de Dios. Dios la trajo. Es decir, Dios es el que hizo los arreglos. No es el hombre el que los hace. Dios dijo, le haré, y le hizo y la trajo. Aquí vemos a Dios completamente involucrado en las cuestiones humanas, las cuestiones de noviazgo, las cuestiones de familia. Dios no es un Dios que por allá no sabe, no, Dios es un Dios involucrado en las parejas, involucrado en las familias. Es un Dios operante, que está operando. Dios está haciendo algo en él y está haciendo algo en ella. Y lo misterioso es que Dios hace en ella según haga en él. Eso es lo que nos queda a los hombres difícil entender, pero tenemos que aprender eso, que Dios hace en ella según haga primero en nosotros. Así es. Entonces dice, dijo entonces Adán. Ah, pero era que yo me había saltado algo, ¿verdad? El 19. Dijo entonces, si sí, el 19 dice, Yahvé Elohim formó pues, cuando dijo le haría ayuda idónea, le formó otras ayuditas, pero no eran, ¿no? Entonces, formó pues para ayudarle también al hombre, ¿no? De la tierra toda vez que el campo, toda vez de los cielos, las trajo a Adán, también las trajo, para que viese cómo las había de llamar, ahí está el lenguaje. El lenguaje onomatopéyico, según la impresión que recibía de la criatura, según lo que veía que eran sus características, le ponía un nombre que la describía, ¿verdad? Y dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia ya de los cielos y a todo ganado del campo, más, o sea, dijo, le haré ayuda idónea, ¿no? Y primero le trajo otras ayudas, pero no encontró ayuda en nada, no había nada que llenara su corazón, nada. Todo lo demás le podía servir, pero siempre iba a estar solo. Podía estar ocupado con todo su lenguaje, con toda su biología, con todas sus cosas. No estaba siendo acompañado, estaba solo. No halló ayuda idónea para él en nada de la creación, en ninguno de sus trabajos. Mire cómo Dios está entrenando al hombre, mostrando que la necesitaba a ella, que le debía reconocer su necesidad, ¿verdad? Entonces dice ahí, entonces Yahvé hizo caer, ahora sí. Y luego llegamos al versículo 23, que fue donde me acordé del que me salté. Dijo entonces, ¿ah? O sea, cuando vio la jirafa, no, esta, pues sí, qué bonita jirafa, qué bonita, todo muy bonito, pero no es suficiente. Pero entonces, cuando Dios le hizo y le trajo ese regalo, que Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios sigue haciendo estas cosas. Dios sigue obrando en los hombres y obrando en las mujeres, porque Dios está haciendo cosas, totalmente involucrado con nosotros. Y dice acá, dijo entonces, o sea, solamente cuando la encontró a ella, la que Dios le hizo, ¿verdad? De lo que le sacó a él, ¿verdad? Entonces dice ahí, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, esta es como yo. O sea, encontró afinidad, encontró como alguien como él. O sea, esta es ahora carne de mi carne. O sea, este es alguien como yo, ¿verdad? Qué precioso es eso, ese descubrimiento. Qué lindo es eso, ¿no es eso precioso? Es hasta romántico, ¿verdad? Muy romántico, ¿verdad? Esta es. Esta es.
Primero esto y después
esto. Sí, sí. Hay que hablar en el hebreo. Que las traducen los traductores, sí. Esta es ahora. Esta será llamada varona. O sea, el varón quiere decir ish. Entonces se llama isha. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, fue tomada de él. Por eso, a veces las mujeres quieren que su esposo o su novio la abrace. Parece que quiere meterse otra vez. Y él también la quiere como meter otra vez adentro, ¿verdad? Ella como que quiere meterse y él como que la quiere meter de nuevo, ¿verdad? Esto es ahora. Este es uno de los regalos más preciosos de Dios después de la salvación, después del Señor. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, eso de quedarse viviendo en la casa de el papá y la mamá, no, Dios sabe que no es así. Tienen que formar un nido aparte, su casita aparte, su familia aparte, acoplarse ellos aparte. Dejará a su padre y a su madre. O sea, tiene que aprender a vivir independientemente, a ser responsable, ¿no? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, Dios los creó uno para el otro. Eso es lo normal y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo normal. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos ni se daban cuenta. Ellos vivían la presencia de Dios y vivieron siendo Adán y Eva, vivieron muchos años sin tener hijos en la presencia de Dios. Y solo tuvieron los hijos después de caer. Cosas tremendas. De tal manera la presencia, están en medio de la presencia de Dios, que la presencia de Dios los cubría totalmente. Y vivían juntos para Dios. Vamos a parar aquí, que aquel reloj ya pues se pasó y esto mucho.